Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 5 de marzo del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos promueve una resolución para Venezuela. El secretario de Estado John Kerry se reunirá con su colega ruso Sergei Lavrov para hablar sobre Ucrania. Y en la entrevista de hoy hablaremos sobre los derechos humanos en Venezuela. La Cámara de Representantes de Estados Unidos promueve una resolución sobre Venezuela. Los detalles con Leonardo Bonet.
La medida tiene como objeto considerar legislación en apoyo al pueblo de Venezuela y a las manifestaciones prodemocráticas en ese país. La republicana Ileana Ros Lehtinen, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, expresó su apoyo a la medida.
House Resolution 488 signals U.S. support for the people of Venezuela.
La resolución 488 de la Cámara de Representantes demuestra el apoyo de Estados Unidos al pueblo de Venezuela al tiempo que protesta pacíficamente por la democracia ante la violenta campaña de represión de Nicolás Maduro contra aquellos que expresan su oposición a las fallidas políticas de su régimen. El representante republicano cubano-estadounidense Mario Díaz-Balart, de la Florida, también apoyó la propuesta.
And I urge every single one of our colleagues to express solidarity.
Y exhorto a cada uno de nuestros colegas a expresar solidaridad con aquellos que hace 200 años, más de 200 años, salieron y lucharon por la libertad. Ahora vemos que la juventud de Venezuela, los estudiantes están haciendo lo mismo. Cuán orgulloso de esta Cámara. Cuán orgulloso estoy de ver esta Cámara defender el heroico pueblo venezolano.
Los herederos de Bolívar.
La demócrata Debbie Wasserman Schultz intervino en el pleno de la Cámara de Representantes para manifestar su apoyo a la propuesta. Me pongo de pie en solidaridad con mis colegas y el pueblo de Venezuela para condenar la deplorable, horrible e inexcusable violencia que el régimen de Maduro ha perpetrado contra sus propios ciudadanos. La votación, que es respaldada por las dos terceras partes de la Cámara de Representantes, fue suspendida por razones de procedimiento y será sometida nuevamente a consideración en cuanto las condiciones lo permitan. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
En tanto, en Ginebra, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, recomendó al canciller venezolano Elías Jawa escuchar a los manifestantes y respetar sus derechos de libertad de expresión. El informe desde Naciones Unidas en Nueva York con Carmen María Rodríguez.
En la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sostuvo un encuentro con el canciller venezolano José Jawa Milano, en que el señor Ban le dijo al funcionario venezolano que era su esperanza el ver reducir las tensiones en Venezuela, así como para que prevalezcan las condiciones necesarias para un diálogo significativo sobre la posibilidad de que, por la situación en Venezuela, se enviaran observadores de la ONU a ese país. Martín Nesirki, vocero de la Secretaría, respondió: No puedo decir si se enviaría un equipo específico. Eso también requeriría el consentimiento de las autoridades venezolanas. En Naciones Unidas se divulgó el comunicado de la Secretaría en que se manifiesta, se espera, participe el presidente Maduro en la cumbre de cambio climático programada para septiembre aquí en Nueva York.
Los jefes diplomáticos de Estados Unidos y Rusia, John Kerry y Sergei Lavrov, respectivamente, se reunirán cara a cara hoy en París en lo que se anticipa será un tenso intercambio sobre la situación en Ucrania. Ambos diplomáticos asisten a una reunión sobre el Líbano, pero las tensiones provocadas por la invasión rusa en la península de Crimea es el tema dominante internacionalmente. A propósito de la situación de Ucrania y los esfuerzos de Estados Unidos, esta es la nota de Alberto Pimienta.
Ante los nuevos pasos dados por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la administración Obama aseguró que ninguno de sus argumentos tiene asidero en la realidad.
Hay una firme convicción que las acciones de Rusia están violando la ley internacional. El presidente Putin parece tener un grupo diferente de abogados haciendo una serie de interpretaciones diferentes, pero creo que eso no está engañando a nadie.
Al otro lado del mundo, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, tomó el podio en Kiev para refutar cada una de las razones con las que el gobierno ruso trata de justificar su presencia en Crimea.
Condenamos el acto de agresión de la Federación Rusa y a través de este momento hemos visto evidencia de que está ocurriendo una gran transformación y en esa transformación nosotros vamos a estar al lado del pueblo ucraniano.
Durante su estadía en Kiev, Kerry anunció oficialmente un paquete económico de $1,000 millones que incluye asistencia técnico-económica y observadores para los comicios del 25 de mayo. El secretario de Estado se reunió en la capital ucraniana con el presidente provisional Alexander Turchynov y el primer ministro. Desde Washington, Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hacemos una breve pausa y al volver estaremos hablando de las marchas estudiantiles en Venezuela y la situación de los detenidos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Y las marchas estudiantiles en Venezuela continúan. Ayer un grupo de ellos marcharon hasta la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas para solicitar al gobierno del presidente Nicolás Maduro que haga cumplir la ley y honre su compromiso con el pueblo venezolano. Entre las exigencias de los estudiantes venezolanos figuran la libertad para todos los jóvenes detenidos, el cese inmediato de las torturas y las violaciones a los derechos humanos, el fin de la criminalización de la protesta y la intimidación, el desarme de los grupos violentos que se hacen pasar por colectivos comunitarios, causando terror en la sociedad venezolana, y el cese a la censura de los medios de comunicación.
Desde Washington, Estudio 45.
Saludos a Eleni Rodríguez. Ella es fundadora de la Fundación por los Derechos Humanos y Civiles en Venezuela, Fundesi. Buen día, Eleni. Un gusto saludarla.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Lo que quisiera es, en líneas generales inicialmente, que me pueda dar su percepción de lo que está sucediendo en Venezuela en este momento.
Aquí en Venezuela la percepción que le podemos dar a todas las personas como ustedes que están preocupados por la crisis que estamos viviendo los venezolanos desde el día 12 de febrero, todo obedece de que desde hace 15 años aquí estamos ya viendo un patrón que no es democrático y los venezolanos a través de ya todos unidos, la sociedad civil, nuestros estudiantes, todas las personas que nos duele lo que está sucediendo en el país, que tenemos problemas con lo económico, con lo político y con lo social, se ha decidido hacer las protestas pacíficas, protestas que están amparadas en el artículo 68 de nuestra Constitución venezolana. Y ese mismo artículo es importante que la gente sepa, que dice que los venezolanos tenemos derecho de manifestar pacíficamente, pero dice ese mismo artículo que las fuerzas policiales que van a estar al frente de esas manifestaciones tienen la prohibición de utilizar sustancias tóxicas y armas de fuego. Y es el gobierno de Nicolás Maduro y el anterior también, que violan ese artículo porque precisamente ellos son los que están arremetiendo contra las personas que salen a protestar pacíficamente. Es impresionante lo que estamos viviendo desde el día 12, cuando un grupo de jóvenes, acompañados por la sociedad civil, por las fuerzas políticas, salimos, porque yo estaba en esa protesta como activista de derechos humanos, como profesora de una universidad acompañando a los estudiantes. Entonces pudimos notar que esos jóvenes solo se presentaron al Ministerio Público a entregar un documento donde en ese manifiesto solicitaban que liberaran a los estudiantes que estaban privados de libertad de Nueva Esparta y a los estudiantes que estaban privados de libertad del estado Táchira. Lo segundo que estaban solicitando en su manifiesto era pidiéndole al gobierno el desarme al que ellos han armado, valga la redundancia aquí, a los colectivos que son los que atienden el llamado del gobierno nacional. No nos olvidemos que aquí el difunto Chávez dijo en reiteradas oportunidades de que esta era una revolución pacífica pero armada. Yo no puedo, cuando tú le dices a un país que esto está armado y es un solo grupo afectos al gobierno, estas son las consecuencias de ese grupo armado que el gobierno de Hugo Chávez dejó, y mira lo que estamos viviendo hoy en día los estudiantes. Eso lo que ha hecho es profundizar más ahora la protesta.
Eleni, estas marchas han continuado pese a las detenciones y a las agresiones.
Totalmente, y lo que estoy notando por a través de las redes sociales, nos está llegando la información que ahora cada minuto y cada momento los estudiantes, la sociedad civil como que tiene más fuerza para seguir luchando hasta rescatar el hilo constitucional. Fíjate algo, Yoconda, que el gobierno socialista tiene una ley muy reciente del 22 de julio del 2013 que se llama Ley Especial para Prevenir y Sancionar las Torturas y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Es impresionante cómo el Estado, el gobierno de Nicolás Maduro, se ha quitado la careta donde demuestra de que es un violador de nuestra Constitución y de las leyes. ¿Por qué? Porque resulta que mientras te hace una ley, te viola la ley. ¿Esa ley qué dice? Que ningún funcionario, cuando haya sido aprehendido una persona, puede ser violada, ni torturada, ni de recibir tratos crueles e inhumanos mientras en el momento de su detención, hasta que no se demuestre a través del Ministerio Público que él es responsable de los hechos que se le imputan. Y resulta de que lo que han visto los jueces y los mismos fiscales, torturas, golpes, maltratos, disparos, los cuerpos llenos de perdigones, entonces esa es la mejor muestra de que estamos en un gobierno que ha violado el Estado de Derecho.
Eleni, tengo entendido que ustedes están planificando la semana que viene hacer denuncias internacionales sobre este caso.
Estamos, no tenemos ya ni tiempo, estamos en eso, organizándonos para preparar esas denuncias. Primero ya las estamos haciendo a lo interno, porque quiero decirte algo, Yoconda, no solo nuestros jóvenes y nuestros ciudadanos son violados, maltratados, sus cuerpos destrozados con perdigones, sino que son robados.
Eleni, gracias por su tiempo para La Voz de América.
Gracias a ustedes por estar pendientes de Venezuela.
El presidente Barack Obama presenta su presupuesto 2015. Henry Llanos tiene detalles.
El presidente Barack Obama presentó al Congreso un presupuesto de 3,9 billones de dólares que busca extender las exenciones tributarias para la clase media, promover la educación, capacitar para el trabajo e invertir en obras públicas.
It's a roadmap for creating jobs with good wages and expanding opportunity for all Americans.
Se trata de una hoja de ruta para la creación de empleos con buenos salarios y la ampliación de oportunidades para todos los estadounidenses en momentos en los que nuestro déficit ha sido reducido a la mitad. Eso nos permite cumplir con nuestras obligaciones para con las generaciones futuras sin dejarles una montaña de deudas. El proyecto de presupuesto fue inmediatamente criticado por la oposición republicana cuando el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que probablemente se trate de las cifras más irresponsables que ha visto desde que el presidente Obama llegó a la Casa Blanca. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Washington tiene a esta hora 2 grados centígrados bajo cero. La máxima prevista para hoy será 7 grados centígrados. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington.
The Voice of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es miércoles 5 de marzo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en los estudios, en la producción general, Elena Skotowska, y los ingenieros Glenn Bancalio y Vasco Volarich. Estas son las noticias. La Organización de Naciones Unidas advierte que la captura del capo Joaquín El Chapo Guzmán afectará el mercado del narcotráfico. La economía estadounidense presenta cifras mixtas en cuanto a inversión, consumo y generación de empleo. Y tendremos una entrevista sobre Venezuela y el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez. La Oficina de la ONU contra las Drogas en México destacó la gran importancia de la captura del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, y el representante de esa oficina, Antonio Mazzitelli, sostuvo que este arresto repercutirá en los mercados internacionales de drogas.
La captura del Chapo Guzmán es un logro importante que muy probablemente, claramente tendrá impactos también sobre lo que es hoy en día, lo que son los mercados internacionales de las drogas. El hecho que hay menos cocaína puede ser justificado por un riesgo mayor a hacer entrar en el país un producto que no es producido en México. Eso también refleja un cambio de los mercados. En Estados Unidos, en los últimos 10 años, la domanda de cocaína ha sido reducida de más del 45%.
El gobierno de México logró el arresto de El Chapo Guzmán en un operativo que contó con el apoyo de Estados Unidos, país que había ofrecido 5 millones de dólares de recompensa por su captura. Él lideraba el cártel de Sinaloa, considerado como el más poderoso de México, que traficaba drogas en unos 50 países de América, Europa y Asia. El gobierno de Estados Unidos revisó a la baja el crecimiento económico del país en el último trimestre de 2013, lo que permite presagiar una expansión menos sólida que la actual. Alexis Zúñiga Alemán tiene detalles.
El crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, se situó en 2,4% de octubre a diciembre en términos anualizados y datos corregidos por variaciones estacionales, contra una primera estimación de 3,2%, según cifras del Departamento de Comercio publicadas el viernes pasado. No es excepcional que el gobierno revise netamente los datos del PIB, pero la amplitud de esta revisión sorprendió a los analistas, que en su previsión mediana esperaban un crecimiento de 2,6%. La revisión se explica primeramente por un incremento menor al previsto de los gastos de consumo. Motor principal de la expansión económica estadounidense, el consumo aumentó finalmente 2,6% contra 3,3% estimado antes. Otros factores de la revisión a la baja, la acumulación de stocks se desaceleró y principalmente los gastos del gobierno se redujeron más. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
La popular tienda Radio Shack cierra más de 1,000 tiendas aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona tiene detalles.
La cadena de tiendas de aparatos electrónicos Radio Shack reportó una fuerte baja en sus ventas y en sus ganancias en el primer trimestre, por lo que decidió cerrar al menos 1,100 sucursales en el país que todavía no han sido identificadas. El cierre representa 20% de las sucursales, las cuales serán seleccionadas de acuerdo a su ubicación, tiempo de duración del contrato de alquiler, desempeño en ventas, entre otros factores. Según reportes, Radio Shack tuvo un ingreso neto en ventas y operaciones por $935.4 billones, lo que representa una disminución del 20% en comparación al $1,171.4 millones del año anterior. Las ventas también bajaron en 19%, algo que la empresa atribuye a su pobre desempeño en el negocio de la telefonía celular. Desde el año pasado, Radio Shack ha realizado esfuerzos para levantar las ventas, mejorar la imagen de la marca y reposicionarse en el mercado. Las acciones de Radio Shack bajaron en 12% a $2.38 tras conocerse la noticia. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Hacemos ahora una muy breve pausa y cuando volvamos les presentaremos otra interesante entrevista.
Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voazat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Y hoy es el primer aniversario del fallecimiento del expresidente venezolano Hugo Chávez. Venezuela está ahora sumida en el caos y la crisis política. Para analizar este tema, Jefferson Asprilla entrevista a Carlos Indacochea, profesor de Gobierno y Relaciones Internacionales en la George Washington University.
Objetivamente, el proceso económico es el mismo. Es decir, hay un deterioro paulatino. A pesar del petróleo, a pesar de la enorme riqueza de Venezuela, se ha gastado mucho más que lo que era posible, y esto empezó naturalmente con Chávez. En este momento lo que se tiene es la consecuencia de eso económicamente, la falta de disponibilidad de medios, incluso para importaciones esenciales. De esa base surge este conjunto de problemas. Pero claro, el cambio de liderazgo de una persona como Chávez, que tenía un enorme carisma personal y que podía entonces a partir de eso ejercer mucho mayor control y estaba muy por encima de todos los miembros de su régimen. Pasamos a Maduro, que claramente no tiene ese talento, que ha debido insertarse, digamos, situarse en el poder con negociaciones entre sus pares, entre fracturas del propio chavismo, de la propia llamada revolución bolivariana. Y entonces surgen las protestas. Las protestas son, digamos, manejadas por un liderazgo visible, tampoco muy inspirado, pero que claramente se fundan, primero, en las enormes dificultades por las que pasa Venezuela, segundo, en la manera como las ha querido manejar Maduro, que es restringiendo las libertades democráticas, reprimiendo a la oposición y a su dirigencia, y finalmente tratando de ocultar de una u otra manera las dificultades económicas. Tenemos el encarcelamiento del principal o el más importante líder de la oposición en este momento, Leopoldo López, y llegamos al aniversario en un momento en el que el país está dividido, se decía que en mitades, pero en que el balance empieza a correr en contra de Maduro. No veo una salida muy clara.
El control personalista que mantenía el presidente Hugo Chávez sobre Venezuela, prácticamente podríamos llamarlo, fue de alguna manera un control sustentado en bases falsas que ahora ha explotado.
Bueno, era una garantía relativa, en tanto que tenía un manejo político, una cierta inspiración, una cierta habilidad para ese orden de control. Pero ciertamente no en el manejo administrativo, ciertamente no en el manejo de la economía, en donde incluso Venezuela se ha comprado su importancia internacional, ganando votos, por ejemplo, en la OEA o qué sé yo, no solo con el apoyo de petróleo a Cuba, sino al conjunto del CARICOM. comprando una cierta influencia internacional a un costo muy alto, y luego incluso con lo poco diversificada que era la economía venezolana, destruir buena parte del aparato productivo de manera que todo lo que queda son las exportaciones de petróleo y no las presentes que están comprometidas, sino aquellas que van a futuro. De manera que Chávez no era una garantía a largo plazo, ciertamente.
El canciller venezolano Elías Jagua dijo que su país no necesita de mediadores. ¿Cuál podría ser entonces la salida en Venezuela?
Bueno, si él dice que no necesitan de mediadores, y de otro lado, desde la Secretaría General de la OEA, no hay una voluntad clara de mediar, yo creo que aquí podemos esperar continuos enfrentamientos, eventualmente una fractura dentro del propio régimen. Yo creo que hay un desgaste muy fuerte en el aparato armado del régimen, que por supuesto no es notorio, pero la Guardia Nacional, que es parte de las Fuerzas Armadas, es la que ha hecho la mayor parte de la tarea de represión.
Desde Washington, Estudio 45.
Y la primera tableta inteligente de su tipo diseñada por Apple y conocida como iPad sigue siendo la tableta más vendida en el mercado mundial, aunque dicen que ha perdido mercado considerablemente. Gesell Tobías está con nosotros.
La física nos indica que al llegar a la cima de la montaña no queda más que empezar a descender. Aunque en el caso de las compañías de tecnología, el éxito depende de cuánto tiempo puedan permanecer en la cima, en donde, por ejemplo, ahora mismo se encuentra el iPad, la tableta inteligente de Apple más vendida del mundo, pero hoy más que nunca, con la amenaza de iniciar su descenso forzado. Los consumidores parecen estar más interesados en productos que ofrezcan más posibilidades, como los modelos híbridos que fusionan la utilidad de una laptop con teclado y un teléfono inteligente en una tableta. Según las cifras más recientes presentadas por la consultora Gartner, durante el 2013 se vendieron un total de 195 millones de tabletas inteligentes, una cifra muy superior a las 116 millones vendidas en 2012. De ese incremento, Android, de Google, fue el gran beneficiado, consiguiendo vender unas 120 millones de tabletas con su sistema operativo, es decir, el 61,9% del total, frente a 70,4 millones de iPads de Apple, quien todavía no contempla entrar en el terreno de las tabletas híbridas conocidas como phablets. Aunque Apple se adelantó a la hora de diseñar una estilizada tableta inteligente, desde que Google ingresó a este mercado, en enero de 2011, de la mano de la Motorola Zoom, la escala del robot verde ha sido imparable. El sistema operativo de Apple, iOS, que había reinado desde su aparición hasta la fecha, redujo sus ventas del 52,8% en 2012 al 36% el año pasado. Samsung es el mejor aliado de Android, logrando vender 37,4 millones de Galaxy Tab. La marca Asus se hizo del 5,6% del mercado y Lenovo consiguió el 3,3%. El resto, un 31%, se lo reparten pequeños fabricantes, en donde irónicamente se encuentra Microsoft, que con la tableta llamada Surface logró vender 4 millones de unidades. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y vamos a cerrar el programa con música y temas que encienden el entusiasmo, y para ello nada mejor que Pitbull. Y en este dúo junto a Jennifer López, pues es excelente. Nos vamos con ellos. El tema se llama Dance Again. Que la pasen muy bien. Buenos días. Your girl only go one way. Ay, mi madre, you should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Dale.